ANCAP y PDVSA, una relación que crece, que se ramifica y que a medida que avanza genera también polémica. Los acuerdos son muchos, todos complejos, y tuvieron un nuevo empuje con la visita del presidente venezolano Hugo Chávez la semana pasada aquí en Montevideo. Ustedes saben, la refinería de ANCAP, la cuenca del Orinoco, Alur, una planta de regasificación, son algunos de los proyectos que están sobre la mesa. Las objeciones de la oposición también son muchas y bastante vehementes. Por eso hoy vamos a tratar de pasar en limpio estos acuerdos y discutirlos en nuestra mesa de trabajo. Para este debate nos acompañan esta mañana Germán Riet, sociólogo, integrante del directorio de ANCAP, ex secretario general de la Federación ANCAP, el sindicato de la empresa. Riet, buenos días, gracias por acompañarnos.
No, buenos días, muchísimas gracias a ustedes.
Y también está con nosotros Pablo Abdala, abogado, diputado por el herrerismo, ex integrante del directorio de ANCAP en el periodo de gobierno anterior. Abdala, también bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, Emiliano.
El tablero político.
¿Por dónde empezamos? La semana pasada, durante su visita a Montevideo, el presidente Hugo Chávez le ofreció a Uruguay un tratado de seguridad energética. Es algo muy amplio y abierto. Contiene proyectos que van desde la asociación de ANCAP y PDVSA en actividades de extracción, refinación y venta de crudo, hasta la instalación de una planta de regasificación en Uruguay, incluyéndose también la asistencia financiera y técnica de PDVSA para la remodelación de la refinería de La Teja. Entonces, para empezar, Riet, una pregunta sobre qué es lo que hay firmado al día de hoy. Un acuerdo, varios acuerdos, convenios, un memorándum de entendimiento. Concretamente, ¿qué es lo que tenemos?
Hay muchas cosas firmadas. Hay muchísimos memorándum de entendimientos, acuerdos, tratados. Pero no solamente con Venezuela, con el Estado de la República Bolivariana de Venezuela. También tenemos acuerdos marcos energéticos firmados con Brasil. Tenemos acuerdos firmados con Bolivia, con Argentina. Permítame, Emiliano, una pequeña introducción. Porque si no creo que podemos descontextualizar toda esta relación nuestra con Venezuela y con PDVSA. Nosotros estamos en una región del planeta que consume la mitad de la energía que tiene. Estamos en una región privilegiada. Pero lamentablemente por la historia política desde la conquista de nuestros países y después por políticas de nuestros gobiernos, lamentablemente hoy tenemos crisis energética en casi todos los países de la región. Entonces el problema de la integración energética es un tema clave realmente para la región y en particular para Uruguay, porque es uno de los países en una región donde sobra energía, en el sentido de que tenemos mucho más de la que consumimos, es quizás de los menos beneficiados por la naturaleza, a no ser cuando llueve que tenemos mucha electricidad generada por el agua. Entonces, en ese marco, es muy necesario para el desarrollo de Uruguay, yo creo que es una estrategia política y no es nueva de este gobierno, yo creo que ha sido llevada adelante también por gobiernos anteriores, el tema de la integración energética regional, de la conexión energética. Lo más paradigmático es la represa de Salto Grande. Pero en este gobierno, yo quiero resaltar, porque si no se habla solo de Venezuela y de Chávez, con Brasil firmamos un tratado y se va a hacer una conexión eléctrica de alta tensión. Nosotros estamos conectados solo a Argentina en este momento. Y esto es un paso trascendental. Porque no vamos entonces a tener solo la dependencia de Argentina.
Es un buen ejemplo, pero me gustaría preguntarle al diputado Abdala, a partir de esta introducción que hace Germán Riet, entonces, ¿por qué la oposición se concentra solo en los acuerdos o las conversaciones con Venezuela? Sí. Si es todo un trazado de distintos acuerdos que está en marcha con varios países de la región.
Sí, seguramente es un trazado de distintos acuerdos, pero también es verdad que los acuerdos son de distinta envergadura. Yo el diagnóstico que acaba de formular el director Viet lo comparto. Es evidente que el país tiene desafíos muy importantes en materia energética, producto de su condición de fragilidad, de dependencia regional, de su condición de tomador de precios, de su matriz energética que depende en un 60% del petróleo y es un insumo que no tiene. Me preocupa los instrumentos que el gobierno está escogiendo, los compromisos que lentamente va adquiriendo fundamentalmente en su relación con Venezuela, y desde ese punto de vista, ya concentrándonos o haciendo foco en lo que ocurrió la semana pasada, creo que de la visita de Chávez se pueden extraer algunas conclusiones bastante preocupantes, Emiliano. La primera de ellas, yo advierto en los anuncios de la semana pasada, por cierto, promesas bastante altisonantes, y cuando las promesas o los anuncios son de apariencia tan generosa, yo en principio desconfío. Cuando a mí Chávez me dice que nos viene a ofrecer 100 años de abastecimiento energético, me preocupa, porque me remito simplemente a 2 años atrás, cuando firmamos un convenio para la adquisición de crudo, y aquí se anunció, lo dijo el propio canciller, que íbamos a tener petróleo más barato, y lo único que tenemos hoy es una deuda de más de $250 millones con Venezuela, porque el petróleo lo hemos pagado al precio internacional, y hemos diferido el pago de un 25% del crudo que hemos estado comprando. Pero me preocupa también algo que tiene que ver con la propia soberanía nacional y con la propia dignidad nacional. El ministro Lepra yo creo que ha quedado muy mal parado, la semana que viene va a estar en el Parlamento, nosotros lo hemos convocado para hablar de todo esto, porque los anuncios que en el curso de los primeros meses de este año el ministro Lepra vino realizando en el Parlamento y hasta en reuniones privadas que tuvo con legisladores del Partido Nacional, indicaban un camino determinado, que después de la visita de Chávez ese camino quedó trunco.
¿A qué se refiere concretamente?
Me refiero concretamente a la planta de regasificación. El ministro siempre habló de una planta de regasificación que construiríamos con la Argentina en territorio uruguayo. Ahora vino Chávez y resulta que las cosas cambiaron porque vamos a hacer una planta de regasificación, pero en Argentina y con Venezuela. Y me refiero concretamente a los acuerdos de ANCAP. El ministro, el 2 de mayo en el Senado, cuando lo interpeló el senador Abreu, y el 27 de junio en una reunión privada que tuvo con un grupo de legisladores, senadores y diputados del Partido Nacional, se comprometió, como corresponde por otra parte, a que la asociación de ANCAP sería con ley, porque no hay marco jurídico suficiente para concretarla, y con un llamado previo a licitación.
Usted se refiere a la asociación para llevar
para
adelante
refinería.
La reforma de la refinería de La Teja.
Exactamente, y la semana pasada se firmó otra cosa. Y yo creo que si eso se llega a concretar, estaríamos, lo digo francamente, frente a una ilegalidad mayúscula, la más grande que se haya cometido en los últimos tiempos, porque implicaría ni más ni menos que asociar al Estado. ANCAP es un organismo público, como cualquier otro, más allá de ser una empresa pública como la conocemos comúnmente, del dominio comercial e industrial del Estado, pero implicaría recorrer un camino que la ley no habilita que se recorra.
Riet, ¿por qué no vamos justamente a algunos puntos concretos? Este que mencionaba al final el diputado Dana podría ser el primero, podríamos elegir otro orden, pero bueno, vayamos por allí. La reforma de la refinería de La Teja. Si yo estoy bien informado, estamos hablando de la construcción de un nuevo tren de refinación que va a dotar a esta planta del sistema de conversión profunda para el tratamiento de crudos pesados, que son los que se extraen justamente de la zona del Orinoco, donde Uruguay está haciendo prospecciones con Argentina y con Venezuela mismo. ¿Por qué es necesario o conveniente este acuerdo que se está gestando con Venezuela a los efectos de esta reforma de la refinería?
Voy a ese tema, pero antes otra aclaración, permítame, Emiliano.
Yo porque preferiría que nos atuviéramos a los temas que estamos tratando, porque si no
quedan cosas si colgadas.
No, pero si no, no vamos a aclarar los puntos que tenemos que aclarar.
No, porque el diputado Abdala dice, y es una cosa muy muy importante y muy grave, y hay que aclararla, la planta de regasificación con Argentina.
¿Pero por qué no hablamos después de la planta de regasificación y empezamos por la refinería?
Bueno, me importaba dejar en claro que estamos teniendo relaciones y buscando acuerdos y complementación energética con muchos países. Al día siguiente que pasó Chávez por Uruguay y que firmó su interés en proporcionarnos gas y hacer una planta de regasificación, había pasado el día anterior por Argentina y había firmado lo mismo. Al día siguiente hubo una nueva reunión entre representantes del gobierno argentino, representados por el secretario de Energía argentino, el señor Cameron, es un hombre muy importante, abajo del ministro De Vido, y el señor Folgar, y por Uruguay el director nacional de Energía, el presidente de UTE, el presidente de ANCAP, yo estuve en la delegación, donde seguimos trabajando con la planta de regasificación uruguayo-argentina. Es decir, viene el el presidente Chávez nos hace propuestas, firmamos acuerdos para buscar acuerdos con él, pero eso no nos mueve de otras estrategias, de otras posibilidades que estamos buscando, y tenemos un programa de trabajo con los argentinos para la regasificadora en Uruguay, para abastecer a Argentina y por supuesto a Uruguay, que sigue caminando. Tenemos un cronograma, cada 15 días nos reunimos con ellos, ayer hubo una reunión con ellos, y hoy, para poner otro ejemplo de otra energía, en este momento que estamos discutiendo acá, tenemos un directivo de ANCAP discutiendo con el embajador de Estados Unidos en Uruguay cómo nos ayuda Estados Unidos para trabajar en el tema de biocombustibles. ¿Por qué
la planta de Chávez es nueva entonces? Esa no la conocíamos. No estaba en el plan que presentó el ministro en el Parlamento.
No estaba en el plan. Es una nueva propuesta, pero hay que estar abierto a nuevas propuestas y a nuevas posibilidades.
En perspectiva.
Nos acompañan Germán Riet, integrante del directorio de ANCAP, y Pablo Abdala, diputado del herrerismo Partido Nacional. Al pasar, ustedes ya discutieron un punto que yo prefería tratar un poco más tarde, que era lo de las plantas de regasificación. Hubo algunas aclaraciones ya al respecto, pero tenemos pendiente el que estaba elegido como primer capítulo de esta polémica, las reformas en la refinería de La Teja. Reformas que apuntan a instalar un sistema de conversión profunda que permita el tratamiento de crudos pesados, del tipo justamente que ANCAP podrá extraer en esa faja de la zona del Orinoco, donde viene realizando prospecciones junto con ENARSA a partir de una concesión del gobierno venezolano. ¿De qué orden es esta inversión, director Riet?
Bueno, la inversión en la refinería puede andar entre 500 y 1.000 millones de dólares.
Es una cifra importante.
Es una cifra muy importante.
¿Y qué tipo de acuerdo se maneja concretar con Venezuela a estos efectos?
Sí. La importancia de este, el objeto de este acuerdo es que la mayoría del petróleo, el gran porcentaje de petróleo que quedan en el mundo son petróleos pesados. Entonces casi todas las refinerías del mundo hay una tendencia muy importante de tener esta capacidad que se llama de conversión profunda, que es procesar crudos pesados, que hoy no tenemos nosotros en nuestra refinería esa capacidad, y entonces sería necesario transformarla. Esta transformación de la refinería de ANCAP obviamente está vinculada a esa afirmación que le preocupaba al diputado Abdala, de esa afirmación que hizo Chávez de que nos aseguraba energía o petróleo por 100 años. Lo que ocurre es, y lo resaltaba el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, en esa visita de Chávez, es que es realmente un ofrecimiento excepcional. Venezuela lo que nos está ofreciendo ser partícipes en una explotación, en la producción de petróleo. No hay que buscarlo el petróleo, el petróleo está allí seguro. Ya hay un grupo de ingenieros y de geólogos de ANCAP trabajando, certificando con geólogos venezolanos y argentinos en ese territorio, que lo que se está haciendo es midiendo cuánta cantidad de petróleo hay. Después hay un problema de cuánto va a costar ese petróleo. El petróleo pesado es más barato que el otro petróleo, pero también es necesario hacerles un procesamiento, tanto al sacarlo en Venezuela como la necesidad de tener refinerías especiales que los puedan procesar.
Esa es la historia entonces de este proyecto.
Exacto.
Pero lo que se discute no es tanto la conveniencia de esta reforma, sino de qué manera se produciría a estos efectos la asociación con PDVSA.
Exacto. Entonces nosotros, por ejemplo, el memorándum de entendimiento que hemos firmado varios, pero este es el último, el que tiene hoy vigencia, que firmamos el otro día entre ANCAP y PDVSA, dice que las partes, ANCAP y PDVSA, acuerdan avanzar en el análisis y el estudio de los términos y condiciones económicas, técnicas, financieras y legales para la eventual constitución de al menos dos sociedades anónimas entre ANCAP y PDVSA. Una para producir, explotar petróleo en el Orinoco, y una segunda sociedad cuyo objeto sería la comercialización fuera del territorio uruguayo de los excedentes de la refinería que no se consumieran adentro del Uruguay. Y esa sociedad también podría ser la encargada de la construcción de las nuevas unidades de conversión profunda en la refinería. Y este memorándum de entendimiento, más adelante dice, este memorándum de entendimiento no podrá ser interpretado bajo ninguna circunstancia como una promesa ni obligación de contratar, ni suministrar, ni de constituir sociedades, contratos asociativos, ni generará obligación alguna de constituir joint venture, empresas conjuntas, sociedades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las partes no están obligadas a pasar a etapas posteriores a las de estas que estamos ahora, de análisis y de negociación. Y, por otro lado, se dice que en cualquier caso se van a respetar las legislaciones de cada uno de los países. En concreto dice, las partes acuerdan que de conformidad con las leyes uruguayas, todas las actividades que están comprendidas en los monopolios establecidos a favor del Estado y administrados por ANCAP serán realizados exclusivamente por ANCAP.
Con estas salvedades que acaba de leer el director Germán Ried, tomadas de los acuerdos que se firmaron la semana pasada, igual para ustedes, diputado Abdala, ¿este negocio o este posible negocio es preocupante? ¿Por qué?
Es preocupante porque los acuerdos implican condiciones de texto y condiciones de contexto. Si nos atuviéramos a las cláusulas que acaba de leer el director Ried, hay dos posibilidades. Una, dormir tranquilos y decir esto es lo suficientemente inocuo como para pensar que no va a pasar nada. U otra, analizar los antecedentes. Y las declaraciones posteriores del señor Chávez, del señor Vázquez, del presidente Vázquez y en particular del presidente ANCAP, en el sentido de que este acuerdo es algo así como el sueño del pibe. A uno le han ofrecido, presentado esto, a uno digo, a la ciudadanía, a la población, como un hecho prácticamente consumado. Y esta historia no empieza ahora, esta historia empieza, yo diría, en marzo del 2005. Se han cumplido varias instancias parlamentarias y yo he visto, sobre todo, al presidente de ANCAP enfático en cuanto a que esta es la salida para ANCAP. Y si esta es la salida, es una salida ilegal. Y la circunstancia...
¿Ilegal por qué?
Es ilegal porque hoy rige un monopolio, que es el monopolio establecido en la ley de ANCAP del año 31, que es el monopolio de la refinación, que rige en toda la actividad, pero particularmente en la actividad de la refinación, y que implica que, por lo tanto, por el imperio de ese monopolio, ANCAP no puede realizar la actividad de la refinación asociada con nadie.
¿Qué responde usted sobre este punto?
Pero tendría más comentarios.
Sí, pero vamos por partes, justamente. A ver, sobre este punto, Ried, sobre la ilegalidad que tendría un acuerdo de este tipo.
No tiene ninguna ilegalidad, porque el diputado Abdala, que fue director de ANCAP, también le habrá tocado recibir a muchas empresas y empresarios que vienen a traer negocios. Y acá lo que se ha firmado, y yo lo acabo de leer, y no quisiera tener que volver a leerlo, es un memorándum de entendimiento, un acuerdo que deja por escrito que no obliga a las partes. Entonces, cuando hay obligaciones, es cuando eso tiene que pasar por ley, por el Parlamento, o tiene que ser aprobado por las autoridades. Acá lo que se está haciendo es estar en los preámbulos de un negocio, y cuando ese negocio vaya tomando cuerpo, sí hay que modificar, si afecta a la legislación, se verá. Nosotros acá estamos ratificando que no debe afectar la legislación de los monopolios de ANCAP, de ninguna manera.
Yo creo que esa es la interpretación estricta de lo que se acaba de leer. No es la que han hecho otros voceros del gobierno, incluso compañeros directos del director Ried, como el vicepresidente ANCAP y el presidente ANCAP, que han dicho, este es el camino para ANCAP, esta es la asociación que vamos a constituir. Incluso se han ensayado interpretaciones, esto se va a hacer por el mismo mecanismo por el cual ANCAP terminó la refinería en el año 2003, es decir, la venta anticipada de combustibles, el leasing operativo, que no tiene nada que ver, porque eso era una venta directa de producto, anticipada, para lo cual ANCAP está legalmente habilitada por el TOCAF. Eso es la autorización a comprar o vender combustibles o a comprar petróleo en forma directa. Pero aquí se habla de una asociación. El propio vicepresidente ANCAP, cuando explicaba que esto se puede hacer en forma directa, decía lo que acaba de decir Germán, es decir, que el propósito es constituir una sociedad para financiar las inversiones de la refinería y una sociedad para comercializar los productos de la refinería. Y eso no se puede hacer, porque las empresas públicas no son una empresa privada que sea propiedad de sus actuales directores. No, son una parte del Estado. Se rigen por el principio de especialidad.
Pero ¿y en qué se diferenciaría ese camino del que se utilizó en el año 2002, recordaba Daniel Martínez, ANCAP se quedó sin dinero para financiar las obras de remodelación de la refinería y se obtuvo fondos por 60 millones de dólares de dos comercializadoras extranjeras a las cuales se le pagó con productos, como se va a hacer ahora con PDVSA. Bueno, ahí, ¿por qué dice usted que no es lo
yo
mismo?
Yo le agradezco mucho lo que acaba de traer a colación, porque reafirma lo que yo acabo de expresar. El director Martínez o el presidente Martínez ya interpreta lo que acaba de leer Germán Ried como un hecho consumado. Es decir, se va a respetar, según él, la legalidad en el Uruguay, pero la legalidad no se va a violentar porque hagamos una sociedad sin licitación. Y se violenta porque aquello, reitero, fue simplemente una venta de combustibles anticipada. Se hizo para, digamos, cancelarla en el momento en que estuvieran prontas las obras de la refinería.
Se financió la remodelación de la refinería con un privado al que después se le pagó con productos.
Para eso. Se consiguió el dinero. Ajá. El privado entregó el dinero anticipadamente contra la entrega futura de producto. Es otra cosa. Estos son dos sociedades, nos están diciendo. Una para hacer la obra y otra para comercializar. Las empresas públicas, vuelvo al principio de especialidad, necesitan una ley que las habilite a hacer cosas. No pueden hacer lo que la ley no las habilita a hacer. Y hoy lo único que hay, después que se derogó, y termino con esto, la ley de asociación del año 2003, que por eso se hizo una ley, para habilitar a que ANCAP se asociara. Después la derogaron, pero se hizo para eso. La ley de asociación pretendía precisamente autorizar a ANCAP a asociarse. Hoy no hay. Como se derogó aquella ley, lo que queda es el monopolio del año 31, que es absoluto. Y es por el cual el Frente Amplio tanto bregó en el pasado no lejano.
Escuchamos al director Red con sus aclaraciones.
Sí. ¿Por qué tantos memorándum y tanta negociación con Venezuela? Y esa frase que se citaba de Daniel Martínez, del sueño del pibe. Porque realmente este negocio, hasta ahora, nunca nadie nos había ofrecido una participación segura donde hay petróleo. Entonces, por primera vez Uruguay tendría acceso al petróleo. ¿Por qué hoy todavía no lo tenemos? Y hay que hacer los números. Yo ya dije, cuesta sacar ese petróleo pesado. Vamos a firmar cuando estemos seguros que esto le sirve al país y a ANCAP. Pero hemos avanzado. Ya ha habido muchos memorandos, muchas visitas. Y como decía, al principio no teníamos nada. Primero declaraciones de intención. Hoy ya tenemos técnicos uruguayos midiendo cuánto petróleo hay allí. Después, las formas concretas de culminar los negocios tienen diversas alternativas. ANCAP no solamente ha comprado a través de esa utilización de venta futuro, que lo puede hacer, que se llama el off-taking, vende productos por adelantado, lo podría hacer con PDVSA. Le vendo a PDVSA por adelantado los excedentes de esa refinería nueva. Y PDVSA me presta la plata para que yo haga la refinería nueva. Porque acá no se está planteando una sociedad para la propiedad de la refinería. Uh-huh. Se está planteando una sociedad para la comercialización de los excedentes y para la construcción. Eso no requiere ley.
¿En qué norma legal se sustenta eso?
Puede haber distintas formas. Por ejemplo, ANCAP, y usted sabe, director, no fue durante su ejercicio en el directorio de ANCAP, ha hecho varias sociedades, por ejemplo, aprovechando el artículo 14 de la ley de desmonopolización de alcoholes, como se hizo la sociedad para el cemento, se hizo la sociedad para los alcoholes, se hizo la sociedad para los lubricantes con Mobil Oil, se hizo a través de un llamado internacional, no de una licitación. Bueno, quizás haya que hacer un llamado en su momento. Hay diversas alternativas. Venta adelantada de productos, llamados, licitaciones, y hay otros tipos de en su momento, cuando el negocio esté más configurado, podremos determinar cuál es la forma adecuada a la ley uruguaya que el ministro una y otra vez se ha comprometido a respetar y que nosotros también nos hemos comprometido a respetar. Cuando se dice, yo creo que hay que separar, diputado, y usted y los periodistas también tienen claro, una cosa son declaraciones de prensa, explicaciones como las que yo puedo estar haciendo acá, y otra cosa son los acuerdos y los tratados que se firman por escrito. Creo que cuando Raúl Sendic el otro día decía que el acuerdo entre ANCAP y PDVSA no tiene que pasar por el Parlamento, se refería a que realmente, formalmente, un acuerdo entre ANCAP y PDVSA, como es este memorándum de entendimiento que no genera obligaciones, no tiene que pasar por el Parlamento. Por supuesto que lo vamos a ir a informar, porque usted nos ha llamado, ya vamos a concurrir al Parlamento, y como hemos hecho otras veces, le llevamos este memorándum de entendimiento y todos los partidos políticos lo conocen.
lo estamos esperando con mucha ansiedad. No, pero dos cosas, Emiliano. En primer lugar, el artículo 14 de la ley de desmonopolización de alcoholes, que mencionaba el director Riet, es la prueba de que se necesita ley para la refinería. Porque esa disposición lo que establece precisamente es que ANCAP está habilitada legalmente a asociarse en todas las actividades no monopólicas. La refinación es monopólica. Para eso se hizo ese artículo, para habilitar a que ANCAP se asociara en el Portland, en los alcoholes, en los otros negocios que decía el director Riet, pero no en la refinería, porque ahí la voluntad del Estado, acertada o errada, ha sido mantener in totum el monopolio de la refinación. Pero por otra parte, a mí me preocupan mucho los contenidos, porque vamos a entendernos, a mí me parece que aquí estamos algo así como construyendo, digamos, determinada ingeniería sobre la base de ir imponiendo conceptos que van permeando en la sociedad, y cuando nos queremos acordar estamos firmando la asociación con PDVSA. Porque a todo esto hay que agregar no solo las declaraciones de los directores, en particular del presidente, hay que agregar la propia interpretación del representante de PDVSA en Uruguay, que se puso algo así como en Couture o en Jiménez de Arechaga y opinó sobre la ley uruguaya. Y dijo que él no advertía ninguna dificultad legal para que ANCAP se asociara con PDVSA. Entonces esos son los elementos de contexto que yo menciono, que están mucho más allá, por supuesto, de la letra fría de los acuerdos que aquí se puedan firmar. Eso es apenas una parte, eso es apenas el comienzo de la discusión. Ahora, tenemos que hablar de los contenidos también, porque esta no es una asociación cualquiera. Usted lo decía, son 600 millones de dólares, es 6 veces de tamaño la inversión esta con relación a la que se pretendió hacer en el periodo pasado, que se aprobó una ley con condiciones, con requisitos, con plazos, asegurando la mayoría accionaria para ANCAP a texto expreso. Esta, cuyas condiciones no conocemos, es 6 veces más grande que aquella. Y yo quiero saber qué contenidos va a tener, porque a mí me dice Germán que la propiedad no va a estar afectada. Está bien, pero eso es solo una parte. ¿Quién va a venir a gestionar acá? ¿Esto lo va a manejar el director Riet, que a mí me daría mucho más tranquilidad, porque lo conozco y sé que es un hombre de bien? ¿O lo va a venir a manejar este señor Antonini, por ejemplo, que anda llevando y trayendo valijas con dinero y que tuvo este episodio tan sonado en la Argentina y que ahora resulta que parece que anduvo también por el Uruguay? Y esto lo digo un poco caricaturescamente, pero quiero decir, yo le tengo confianza a los míos, yo no quiero que venga el señor Chávez o sus adláteres a manejar un tema estratégico en el Uruguay como el de la energía o como el de la refinería.
Sobre este último punto, ¿cuál es su respuesta, director Riet?
Yo ya lo leí hace un rato y no quería cansar a los oyentes el texto formal del memorándum de entendimiento, donde dice que estos acuerdos tienen en consideración las leyes uruguayas y que no está puesto en cuestión el monopolio de ANCAP en sus diversas actividades como es la de refinación. Acá el objeto de la sociedad, que también lo leí, no es la propiedad ni la gestión de la refinería. La propiedad y la gestión de la refinería están en ANCAP. El objeto de si se hace una sociedad, porque se dice que está en análisis y en estudio de factibilidad y que se va a ver los aspectos legales, si se hace una sociedad es para comercializar los excedentes de la refinería fuera del país, cosa que no es monopolio. Lo que es monopolio es la exportación de los productos de ANCAP hacia el exterior, y eso lo va a hacer ANCAP. La comercialización, ANCAP se lo pasará a una sociedad que lo comercializará, pero es eso lo que está planteado.
Es monopólico eso también. La exportación de productos.
No, la exportación la va a hacer ANCAP, pero a quién se la vende, se la vende una sociedad que luego lo podrá ubicar en el exterior. La construcción de la refinería, que es, y la financiación de la refinería, que son otro de los objetos, tampoco son monopólicos. Para eso hay que hacer un llamado o hay que buscar otra forma para ver cuáles son las cosas más convenientes para el país. Acá lo que se está buscando, diputado, y le agradezco la confianza que pone en mi persona y supongo que en los otros directores y en cualquier uruguayo, es, nos parece que acá hay un negocio único, que yo lo quisiera ver concretado. Es un negocio único porque, es cierto, tendríamos petróleo que hoy está escaseando y está muy caro por decenas de años, por muchísimos años. Entonces realmente estamos trabajando mucho en este proyecto y los 2 años que llevamos de memorándum de entendimientos que van y que vienen y que los cambiamos, están demostrando que estamos buscando la vuelta para ver si concretamos, si podemos concretar ese negocio, pero obviamente respetando los intereses del país por encima de todo, de ANCAP como empresa del país, y la legalidad, como lo acabo de leer y está ratificado en los acuerdos.
Emiliano, a mí me parece que lo que acaba de decir el director Riet es la prueba de que el gobierno tiene un camino trazado que lo está recorriendo. Porque si no, la conclusión sería que estuvieron perdiendo el tiempo durante 2 años. Se acaba de decir, desde hace 2 años estamos trabajando en esto. Vamos a respetar la ley y si es necesario llamaremos a licitación. Ahora, si mañana llegan a la conclusión de que necesitan ley como necesitan y tienen que llamar a licitación como van a tener que llamar, ¿eso qué quiere decir? Que le van a decir a Venezuela, bueno, mire, ahora usted vaya a la cola o preséntese como cualquier otra compañía internacional y si tiene suerte bien y si no también. Me parece que acá hay un direccionamiento claro que sin duda es sin retorno y eso es lo que a nosotros nos preocupa y por eso lo estamos denunciando con tanta anticipación. Y además, las bondades de poder acceder a la faja del Orinoco y a poco menos que el autoabastecimiento durante tanto tiempo, es bastante relativa. Yo creo que en realidad el objetivo no es la faja del Orinoco, el objetivo es la integración vertical, de eso hemos hablado muchas veces, es decir, tener, sí, por supuesto, abastecimiento seguro, una refinería eficiente y mecanismos de distribución que también sean eficientes. Eso se lograba, como lo planteamos nosotros en el periodo pasado, procurando un socio, de acuerdo a la ley y mediante un llamado a licitación, que entre otras cosas fuera productor de petróleo, que le asegurara el mismo abastecimiento al país, como lo pudiera haber sido la propia PDVSA.
¿Por qué no se siguió ese camino, Riet?
Se está siguiendo ese camino, Emiliano. Por eso yo hablaba de otros países antes, entonces lo tengo que volver a reiterar. Así como hace 2 años que estamos trabajando con Venezuela, hace 2 años que estamos trabajando con Brasil, hace 2 años que estamos trabajando con Argentina y con otros países buscando diversos acuerdos. Y creo que para eso tenemos la responsabilidad de estar al frente del directorio de ANCAP y está absolutamente habilitado por la ley toda esta negociación en la medida que no genera obligaciones. Los directorios de las empresas negocian, buscan salidas. Cuando se genera una obligación es cuando hay que acudir a los distintos caminos legales que podrán ameritar cada uno de los negocios.
Pero ¿cómo es que se hace una licitación si llega el caso para un negocio que está todo armado y pensado en función de PDVSA y el acuerdo con Venezuela?
No, se están buscando distintos negocios. En el caso de Venezuela, vamos a ver finalmente a qué terminamos. Y yo insisto, con Venezuela lo que está planteado no es la asociación con la refinería para la propiedad ni para hacer una sociedad para la gestión de la refinería, eso queda en manos de ANCAP. No tenemos ninguna otra oferta de nadie que nos invite a ser socios en un pozo petrolero. Podremos hacer en su momento un llamado para ver quién nos ofrece un pozo petrolero juntos en propiedad.
Pero lo que iba, retomando la pregunta del diputado Dala, es si justamente todo se basa en el ofrecimiento de Venezuela para explotar petróleo en una faja del río Orinoco y eso tiene después como consecuencia el acuerdo para la refinería de La Teja. Entonces no es un negocio en el que se va a poder hacer un llamado a licitación, porque todo está atado a Venezuela y PDVSA.
Yo ya expliqué antes que hay una tendencia mundial, y Petrobras ya ha transformado casi todas sus refinerías a procesos de conversión profunda. Ya expliqué al principio que hay una tendencia mundial de que los petróleos que van quedando más en abundancia son los petróleos pesados. Entonces este es un lineamiento estratégico que se hará con PDVSA o sin PDVSA para llevar a la refinería de ANCAP a una capacidad para transformar petróleos pesados.
Pero quiero decir, ¿puede llegar a ocurrir que Uruguay y ANCAP efectivamente participen en esa extracción de petróleo en el Orinoco, petróleo que después se va a refinar en la refinería de La Teja transformada, pero que el acuerdo para la transformación de la refinería no sea con PDVSA? ¿Usted dice que puede llegar a ocurrir eso?
Eso yo lo llevaría,
Emiliano. Puede llegar a ocurrir. Yo, sinceramente, no tengo la bola de cristal. Y le puedo asegurar más cosas. Que esa refinería no va solamente a procesar petróleo venezolano, no vamos a quedar atados a eso. Además, no, en todo caso, no sería petróleo venezolano, sería petróleo uruguayo producido en Venezuela, pero esa refinería va a tener capacidad de procesar otros petróleos pesados del mundo o petróleos livianos, porque tampoco vamos a perder la capacidad de procesar los mismos petróleos buenos, livianos, que estamos procesando hoy.
Estamos en las 9:33.
Estamos atentos y generamos nuevas tendencias que benefician a las empresas en un amplio espectro de operaciones y transacciones. Somos Indumex. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Los negocios que ANCAP está conversando con PDVSA, ese es el tema esta mañana en este debate en perspectiva, en el que participan Germán Riet, integrante del directorio de ANCAP, y Pablo Abdala, ex director de ANCAP, hoy diputado del herrerismo Partido Nacional.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
El tiempo casi se nos ha ido, así que me gustaría que quedara también integrado en esta polémica el caso de Alur, porque el memorándum firmado con Venezuela establece la participación de PDVSA en el complejo sucroalcoholero de Bella Unión para la fabricación de azúcar, electricidad y alcohol como modelo sustentable y balanceado de obtener volúmenes de etanol. Lo que se anuncia es que PDVSA adquiere el 10% de las acciones de Alur, que hoy son propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero además expresa su aspiración a adquirirle a ANCAP otro 15%. O sea que PDVSA podría llegar a tener el 25% de Alur. Diputado Dala, ¿cuál es el reparo en ese caso?
Sí, mire, a mí me preocupa, mi reparo mayor tiene que ver con la concepción de este negocio y con esta inversión en la cual se ha internado el directorio de ANCAP, y que me parece que no se le terminan de ver las patas a la sota, lo digo francamente, y voy a cortar grueso. A mí me preocupa que estemos frente a un nuevo Sol Petróleo, mire lo que le digo, ¿tá? Que es una inversión fallida que se hizo en el pasado, en la etapa anterior a que nosotros actuáramos en el directorio de ANCAP, en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, y que es notorio. Yo en algún momento propuse incluso retirarnos del negocio porque salió muy mal. Y esto de estar asistiendo financieramente un negocio para sostenerlo, como me parece que se está empezando a dar en el caso del proyecto sucroalcoholero, a mí me preocupa mucho. Lo dijimos la semana pasada en la Cámara, se planteó allí esto como cuestión política por parte del diputado Karam, en función de la realidad agronómica compleja que se vive por las heladas que hicieron perder más del 40% de la cosecha, pero yo aproveché para plantear mis objeciones. No ha sido fácil para nosotros acceder a la información y a los números, pero sin embargo de algunos números nos hemos ido haciendo. El señor Sendic nos hizo llegar a través del ministro de Energía algunas cifras, a mi juicio ya preocupantes en el arranque. ANCAP ingresó a este negocio con un déficit financiero del mismo de cerca de 6 millones de dólares y tuvo por lo tanto que capitalizar para hacer viable el negocio. Puso 10 millones de dólares el año pasado por concepto de capital de giro para que la empresa funcionara. Pero me vengo a enterar que en el mes de junio, lo podrá ratificar ahora el director Riet, yo tengo la resolución, el directorio ANCAP aprobó una nueva asistencia financiera de otros 16 millones de dólares a los efectos de sostener un negocio que, por lo visto, está atravesando dificultades. Y la prueba de que atraviesa dificultades me parece que tiene que ver con esta venta de acciones a PDVSA. Porque yo he visto con mucho énfasis cómo el señor Sendic y los demás directores han querido que esta venta de 10% se concretara, porque esos son recursos genuinos. Y tanto esto es así que inclusive ya le ofrecieron un 15% más. Entonces me da la impresión, o algunas señales a mí me están indicando, que no está demasiado claro el sostenimiento de este negocio en el mediano y en el largo plazo. Y cuidado, yo sé que hoy hay 400 productores, 2.000 empleos directos que están siendo financiados o mantenidos por esta vía, y me parece muy bien, y socialmente yo no me opongo a las consecuencias benéficas de eso, pero las consecuencias benéficas lo serán en tanto esto se pueda sostener en el mediano y en el largo plazo.
Director Riet.
Sí, en el marco de la situación energética mundial y regional, este gobierno se ha propuesto generar, y esperamos lograr ese objetivo en este periodo, antes de que termine este periodo, estar generando agrocombustibles para alcohol, para agregarle a las naftas, y biodiesel para agregarle al gasoil. Así como también en este periodo se va a lograr generar energía eléctrica, electricidad, con combustibles alternativos, con biomasas. Esto ha sido parte de la política energética y por fin empezamos en el país a buscar y encontrar y producir energía que generan trabajo, que nos evitan seguir exportando dólares para comprar energía en el exterior. En el marco de esto, el gobierno nacional le encomendó a ANCAP el llevar adelante este proyecto, que el objeto fundamental es la producción de etanol. para hacer rentable el negocio es que hay que combinarlo con la producción de azúcar. El propio ingenio tiene su generación de electricidad que se está repotenciando para hacer además más rentable el proyecto y vender electricidad al sistema eléctrico hoy, cosa que está permitido con energías alternativas. En ese marco, la Corporación Nacional para el Desarrollo ha desarrollado un nuevo plan estratégico que ha sido comunicado, donde no le interesa seguir de socio en estas sociedades, no además tiene capacidad para acompañar la capitalización que necesita este negocio. Como bien decía el diputado Abdala, se ha tenido que invertir, era un negocio que estaba cerrado, con la planta ocupada, fundido, se estaban plantando solamente 3.000 hectáreas de caña de azúcar, cuando en su momento el país había tenido más de 10.000 hectáreas, y bueno, hay que hacer inversiones industriales, hay que hacer inversiones para ayudar a los productores a financiar a su producción, hay que hacer nuevas tecnologías estamos introduciendo en el ingenio para hacer más competitiva la producción, y sí, se necesitan hacer inversiones. Hubo que alquilar el ingenio porque estaba en un fideicomiso, y hubo que comprar también deudas de ese ingenio, y eso es lo que responde por esa cantidad de inversiones que están planteadas.
Mire, a mí me preocupan mucho estas inversiones que están planteadas. Cuando nosotros afirmamos todo esto en la Cámara la semana pasada, tuvimos como respuesta de un diputado del gobierno, bueno, en los primeros años cualquier negocio da pérdida. Y eso a mí me preocupa mucho, porque me parece una expresión resignada. Como me preocupa mucho la participación de Venezuela, y le explico por qué. Tengo miedo que la participación de Venezuela en ALUR, como la participación de Venezuela en la construcción de un centro de barrio en Pueblo Bolívar, o en el Hospital de Clínicas, sea el cambio chico o la moneda de cambio para después concretar los negocios grandes. Lo digo francamente. Porque, entre otras cosas, el señor Chávez, acuérdese, de la producción de energías a partir de los alimentos, habló de la internacionalización del genocidio. Y, sin embargo, hasta ahora está invirtiendo en un ingenio sucroalcoholero, donde está poniendo un cambio chico para él, pero que puede ser, si no la salvación, por lo menos el alargamiento de este negocio para ANCAP, en algo que implica producir etanol, como decía muy bien Germán Riet, a partir de la caña de azúcar. Así que hay cosas que no parecen del todo.
Sobre esa interpretación, ¿qué dice usted, director Riet?
Bueno, yo no, sabe, no me puedo introducir mucho en términos políticos, pero yo creo que hay, parece haber una crisis de autoestima de los uruguayos. Yo creo que siempre hemos y seguimos hoy con este gobierno dando bienvenida a las inversiones externas y a las ayudas externas. Yo creo que hay inversiones y ayudas externas en este país dirigido a objetos sociales de muchísimos países, y recibimos muy bien la visita de otros presidentes que vienen con proyectos y vienen con ayudas, como de Estados Unidos, o cuando viene el presidente Lula y firmamos memorándum de entendimiento y recibimos con beneplácito la ayuda de él, y también de otros países, y de Japón llegan ayudas, y de la Unión Europea, y bueno, y esas inversiones, esas ayudas sociales parece que no generan susceptibilidad, pero bueno, cuando las ayudas de Venezuela generan susceptibilidad, bueno, uno puede entender por qué, porque hay un estilo muy muy particular,
confrontativo, distinto, dijo el ministro de Economía,
distinto al nuestro caribeño, es obvio, somos todos distintos, acá dentro de Uruguay también,
y no precisamente de mi partido,
pero bueno, nosotros no llegamos a las mismas conclusiones, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y que estamos pensando en lo mejor para Uruguay.
Germán Riet, integrante del directorio de ANCAP, Pablo Audala, diputado del herrerismo. Les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana en este debate, en el que creo que algo avanzamos en la discusión de estos temas que tanto están dando que hablar últimamente. Por supuesto que no agotamos para nada los distintos capítulos que podíamos haber tratado. Volvemos sobre ellos en todo caso en cualquier momento.
Con mucho gusto.
Muchísimas gracias.